Muy buenas. Bienvenidos al episodio número 172 de Scrapbooking, el podcast, el programa donde hablamos de todo lo relacionado con el apasionante mundo del scrapbooking. Yo soy Sarai, a los mandos de esta nave y quien está detrás de la academia online tizetscrapbooking.com, el Netflix del scrap, en el que cada viernes subimos un curso nuevo, como el curso que hemos subido la semana pasada, en el que empezamos un nuevo proyecto de 12 meses. En este caso van a ser 12 meses, 12 maneras de documentar. Y a lo largo de 12 cursos diferentes vamos a ver distintas maneras de poner la crónica en nuestros proyectos. Ya sabéis, por solo 10 euros al mes tenéis acceso a los más de 140 cursos, a descargables, a descuentos y a un montón de cosas más. Y hoy, como primer miércoles de mes, tengo conmigo a Ana Manzana para hablar en nuestro querido té de los miércoles. Hola Ana, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué tal el finde? ¿Qué tal todo?
Bien.
Todo correcto.
Todo correcto.
Pues hoy Ana y yo os vamos a hablar del maravilloso y temido a su vez mundo de Instagram. Vamos a leer unas respuestas que nos habéis dejado, unas cajitas que dejó Ana Manzana en sus stories, y también vamos a hablar un poco desde nuestra visión, nuestra perspectiva y nuestra manera de entender y ver Instagram. Así que Ana, si quieres empezar tú, empiezo yo, como...
Empieza tú, que para eso eres la jefa.
Vale, va, pues empiezo yo.
Venga, va.
Básicamente esto surgió hablando con las chicas del diario de Navidad. Bueno, si escucháis por aquí pasos es porque Rory está danzando por toda la casa. El caso es que hablando con las chicas del diario de Navidad empezamos a hablar del tema de Instagram, de cómo nos afecta también a un nivel incluso anímico, ¿no? De cómo nos vemos sometidos a la presión de redes sociales, de qué publico, de cuándo publico, y si publico esto y no gusta, lo que somos como seres humanos, ¿no? De recibir esa aprobación por parte del grupo, de la manada, ¿no? Como somos seres sociales, necesitamos esa validación del resto. Y nos pareció un tema bastante interesante, sobre todo visto desde el punto scrapero. Si bien es cierto que nos afecta aunque no hagamos scrap y me imagino que al resto de gente también le afectará, pero bueno, trayéndonoslo un poco a nuestro terreno, que es lo que controlamos más. Entonces, creo que la primera pregunta que pusiste era que para qué usas Instagram, ¿no?
¿Para qué usas Instagram?
Pues a ver, yo en mi caso lo uso para vender, básicamente. Podríamos decirlo así, porque yo tengo un negocio y para mí Instagram es un escaparate. Si bien es cierto que intento darle ese toque personal, pues también enseñando un poco de mi día a día, que a la gente me consta que le gusta y le interesa, ya no solo a nivel emprendimiento, sino a nivel de cómo compaginar todo, y porque somos cotillas por naturaleza y nos gusta ver lo que hacen los demás, y esto es así. Pero sí que el punto final es vender, es conseguir que la gente compre mi servicio, que en este caso es la academia. Entonces, principalmente lo uso como escaparate, podría decirlo así.
Claro, porque tú no tienes un Instagram personal, tú solo tienes el de la academia.
Sí, tengo el de la academia. En su día tuve el personal, que era el de un chupete en la mochila, pero es que no me da la vida para estar tantas horas en Instagram para una cosa, para otra, y se lo dejé abandonado. Y bueno, y ahora tengo el de minimalismo, que no deja de ser también compartir contenido para que me compren, vamos a poner entrecomillado, el contenido que creo. Pero personal no. Yo creo que a uno las dos en una.
Ya. Yo cuando empecé con Instagram, yo creo que siempre ha estado relacionado con el scrap, porque, claro, es lo que surgió después de que empezaran, o sea, primero empezaron los blogs, ¿no? Bueno, primero los foros, ¿no?
Cierto.
Donde nos conocimos, luego los blogs, luego llegó Facebook y luego llegó Instagram. Y entonces para mí siempre ha estado ligado al scrap. Es verdad que tuve una temporada que compartía más cosas personales, fotos de mi día a día y también de mis hijos, y luego eso ya, cuando decidí que ya no iba a compartir nada de los niños, lo dediqué única y exclusivamente al scrap. Y realmente ahora lo uso solo para eso.
Para mostrar.
Más que para mostrar, porque la verdad es que publicar no publico mucho, pero sí para seguir y para mantener el contacto con la gente con la que de otra manera no podría mantenerlo. Eso para mí yo creo que es lo que más me... Es la parte más positiva de Instagram.
Sin duda. Si no hubiera esa parte, hace tiempo creo que hubiera desinstalado ya la aplicación.
Claro, pero bueno, eso aquí hay como dos, con nosotras pues es esos dos aspectos. Uno, que como venta, como una herramienta de marketing, y en mi caso que no vendo, pues es digamos que como más personal, o sea, cómo lo usa una scrapera de a pie, ¿no? Entonces, en ese sentido, es interesante ver las dos. ¿Perdona?
¿Qué te han contestado las chicas?
¿Qué me han contestado? Pues te voy a contar.
Así vemos otros puntos de vista, claro.
Claro. La mayoría está ahí para ver cosas de Scrap, o sea, para utilizarlo principalmente para inspirarse y para ver qué hace otra gente que tiene la misma afición. Porque claro, hay mucha gente que en su entorno no conoce a nadie que haga Scrap. Entonces uno busca gente a la que le guste lo mismo que tú y con la que puedas compartir dramas del tipo no tengo la tinta que me pega con esta colección, ¿qué hago? Eso tienes que contarlo con gente que te vaya a entender, si no, mal.
Pues te tachan de loca.
Claro. Entonces la mayoría es eso, para buscar inspiración, para enterarse de eventos, de talleres, de cosas, para ver otros trabajos, coger ideas, inspiración. Ahí Cristina dice, Instagram me usa a mí. También.
Nos usa a todos.
También puede ser. Algunos para entretenerse, simplemente, para pasar el rato. Supongo que en muchas ocasiones el Instagram sustituye a lo que antes era la tele, ¿no? Que te ponías la tele cuando no sabías qué hacer y ahora le das al pulgar, para arriba, para abajo. Básicamente, inspiración y ver otras cuentas. También hay gente como Miniori que dice que lo utiliza para tener un registro de sus trabajos.
Ah, mira, eso es muy buena, como en vez de blog.
Claro.
Tienes ahí todo puesto.
Para desconectar. La verdad es que hay tantísimas preguntas que tendría que... Pero digamos que en general, inspiración. Aunque, por ejemplo, Vanessa dice, casi para nada, me tiene decepcionada.
Eso habría que justificar respuesta.
Justifique su respuesta. Sí, bueno, pero esto es para qué usas Instagram. Luego he puesto más preguntas de la parte positiva y la parte no, negativa, que ahí podríamos...
Chicas, esas vamos ahora. De hecho, la segunda que pusiste es qué cosas buenas, ¿no? Tiene.
Sí. Instagram. ¿Qué cosas buenas tiene Instagram para ti?
Para mí, la cosa positiva más grande a destacar es precisamente el contacto con la gente que de otra manera no podrías tener. Porque si no fuera por eso, como he dicho antes, yo ya hubiera desinstalado la aplicación y me hubiera buscado hacer marketing de otra manera completamente diferente, porque está hecha de tal manera que te frustras y no consigues resultados, que te vienes abajo si no te dan un like y que te consume muchísimo tiempo. Entonces, para mí lo positivo, aparte de la gente que me puede traer a la academia, es el hecho de poder hablar y conocer a gente que de otra manera no sería viable, claro.
¿Y tú crees que hay alguna otra forma más, hoy en día, mejor de marketing que Instagram?
Bueno, siempre tienes publicidad.
¿Publicidad en dónde?
En Porque Google, claro, por ejemplo.
En Google.
Incluso en Facebook. También está, bueno, yo lo que hago es lo que se llama el marketing de contenidos, que no deja de ser pues los vídeos de YouTube, este podcast. O sea, siempre hay otras alternativas. Es verdad que Instagram al final es lo más rápido. Ya. No siempre es lo mejor, pero para mí resulta muy rápido. Yo lo uso como herramienta de trabajo porque si te involucras, o yo, si me involucro un poco más, ya la hubiera quitado hace tiempo, ya te digo.
Uh-huh. Claro, pero lo que comentabas antes es muy interesante, lo de la frustración, el me gusta, el no me gusta. Instagram está diseñado para eso. Es decir, claro. Tanto Instagram como Facebook están diseñados para manipular tus... manipular tus emociones y jugar con tus emociones. Porque yendo a la parte emocional te engancha más y hace que estés continuamente entrando. O sea, es un bucle, publicas, entonces luego miras a ver si le han dado a me gusta y por qué no tengo tantos me gustas. Ay, voy a ver quién le ha dado a me gusta. Oye, ¿y esta Pepita que tanto siempre habla conmigo no le ha dado a me gusta? Uy, pues tengo que ver por qué. Y entonces visitas el perfil de Pepita y uy, pues Pepita ha publicado hoy. Uy, pues Pepita ha visto mis stories y no me ha dicho nada. O sea, es perfecta. O sea, como herramienta para tenerte ahí enganchado, porque cuanto más tiempo enganchado estés, más consumes.
Obviamente. Sí, no, sí, está perfecta como herramienta. Instagram lo ha hecho de lujo. Pero claro, ¿a costa de qué? De frustrar a la gente. Entonces, una vez te das cuenta del juego, ya decides si entrar a jugar o no. Pero claro, te lanzan una aplicación y tú no conoces las normas del juego hasta que lo ves y dices, uy, espera, que es que igual no estoy haciendo esto porque yo quiero. Igual lo estoy haciendo porque otros quieren que lo haga. Yo aquí recomiendo encarecidamente el documental de El dilema de las redes.
Ay, creo que lo vi.
De Netflix, porque te pega un bofetón.
Sí, sí, sí lo vi, porque cuando lo recomendaste otra vez. Lo vi y fue como,
vaya, no me lo esperaba. ¿Y qué es lo mejor en tu caso? ¿O qué es lo bueno para ti?
Para mí, la comunidad que crea, la gente que conoces. O sea, claro, es lo que decimos siempre. De hecho, he conocido gente, a la que no habría conocido si no fuera a través de las redes. Tanto los blogs, o sea, blog, Facebook e Instagram... es la gente que conoces, las conversaciones que mantienes por privado. Luego eso lleva a que a lo mejor te encuentres luego con esa gente en persona y compruebes que hay realmente esa conexión. Porque yo creo que a través de Instagram o de las redes sociales también se puede tener química o no. Es decir, pocas veces yo creo que uno se equivoca. No lo sé. Yo es que me muevo mucho por el estómago. Entonces... cuando conectas con alguien con Instagram, normalmente luego cuando lo ves en persona sigues conectando. Pocas veces no ocurre. Sí,
te cambias,
¿no?,
el punto de vista, al parecer.
Pero eso es lo mejor, claro. Para mí es lo mejor. Hombre, luego está toda la parte de inspirarte, de ver proyectos, de aprender, de que ver a determinadas personas te lleva a un tutorial, ese tutorial te lleva a un taller. Es decir, todo eso, digamos que es la parte más, voy a decir, académica, o más relacionada puramente con el scrap como manualidad, ¿no? Como lo que haces.
Como lo que es.
Pero la parte emocional y la parte humana, bueno, para mí siempre, o sea, supera con creces.
Coinciden.
Y hombre, claro. Es decir, primero, o sea, lo mejor de Instagram, pues la inspiración y sobre todo hablar y conocer personas con la misma afición. Crear comunidad. Inspiración y comunidad. Es una forma de seguir también los proyectos de las diseñadoras que me gustan. Descubrir personas maravillosas, ver contenido creativo, me entretiene y me aporta muchas ideas. Descubres contenido que de otra manera sería más difícil, efectivamente. Conocer a gente muy bonita, coger ideas. Es
sí, principalmente la parte social.
Sí, aprender, observar, despierta mi creatividad. Que sé quién se preocupa un poquito por mí y me inspira muchísimo. conocer a personas reales. Me gusta eso. Pues sobre todo, inspiración y conocer. Información, ves mucho extra. Inspiración y conocer gente, eso es lo más importante.
Qué bueno. Y nos vamos al punto opuesto, que sería lo no tan bueno.
Pues... Bueno. hay un límite de tiempo para hablar de lo no bueno, ¿eh? No te me enrolles demasiado.
No, venga, rápido. Voy a ser.
Y hay dos comentarios, discúlpame, hay dos comentarios que es la rapidez. Que al ser imágenes y vídeos es muy rápido de ver, que es ligero de ver, más que Facebook o Twitter. Eso ha habido un par, me parece curioso, ¿no? Es la rapidez de la red social.
Pues mira, yo eso lo vería en lo malo. Pues estamos en la cultura de la inmediatez y de ver mogollón de inputs. Y yo estoy en una época de mi vida en la que prefiero las cosas slow, hechas con calma, despacito. Y yo cuando veo Instagram intento recrearme, aunque vea menos publicaciones de las que podría haber en mi caso. Pero bueno, que yo ya sabes que soy especial. Y siendo resumida en cuanto a lo no tan bueno, me quedaría con la parte de red. Es una red social, me quedo como positivo la parte social y como negativo la parte de red, que te atrapa, que te engancha, que quiere que estés ahí constantemente, que no puedas salir, que te lleve de uno a otro, porque no sé si te ha pasado que vas a entrar a ver algo que recuerdas que habías visto y cuando quieres entrar dices, después de 5 minutos, pues yo había entrado aquí para mirar algo, ¿no?
Exacto.
El hecho de que está tan bien hecha que te engancha. Eso sería para mí lo no tan bueno. Después hay muchas cosas más, pero como hemos decidido ser escuetas, pues me quedo con eso.
Que luego te regañas.
Sí, que luego me regañas y si no nos darían aquí las uvas, así que no.
Vale. Yo... sí, para mí lo negativo que tiene, bueno, hay un montón de cosas que, pues, en las que nos podemos explayar, pero es principalmente la pérdida de tiempo cuando no lo usas. Ay, voy a marcarme un Sarai. Cuando no lo usas de forma consciente.
Conscientemente.
Dios mío, todo se pega. Todo se pega. Sí. La pérdida de tiempo cuando no dice. Cuando. En vez de decir, por ejemplo, vale, hoy voy a entrar para ver qué colecciones nuevas hay de primavera. ¿Vale? Y vas a saco a las 4 marcas que tal y a las 4 personas que sabes que te comparten exactamente esas colecciones. Ahí no es una pérdida de tiempo, inviertas 5 minutos o inviertas 2 horas. Porque sí, pues, te estás informando o lo que sea, ¿no? Pero es la pérdida de tiempo en lo que tú dices, ¿no? Cuando entras y aunque ya hayas cumplido, digámosle, el objetivo por el que has entrado, ahí sigues, y tal, y esto, y lo otro, ay, y voy a ver, uy, ¿de qué habla esta? Uy, me lleva un link, ese link te lleva otro link, ¿no? Ta, 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 ta. Eso para mí es quizás esa pérdida de tiempo que me impide hacer otras cosas, siempre que, que no esté buscando eso, precisamente. Estar tirada en el sofá diciendo, no sé qué hacer, voy a mirar Instagram.
Voy a hacer zapping, hago Instagram.
Sí. Claro, pero hay más, hay mucho más y cada respuesta...
decimos que sí, ¿verdad?
No, o sea, hay respuestas muy, muy, muy interesantes. Bueno, todas, la verdad es que todas y de todas yo creo que podríamos hablar. Mira, por ejemplo, el Mon Scrap dice... que me siento con presión para publicar a menudo.
Sí, porque es verdad que además como el algoritmo cambia cada... pues cambia más de algoritmo que yo, de bragas casi, como decían, podríamos decirlo así.
Ay,
burdamente.
Qué vulgar, qué vulgar.
Qué vulgar soy, de verdad. Ah. Que eso, que como el algoritmo cambia tanto, cuando te has amoldado al algoritmo, te lo cambia y si antes publicaba, yo qué sé, cada 3 días, ahora ya no vale, porque si publicas cada tantos días, pues es que ahora no te va a ver la gente cuando publiques. La verdad que en ese sentido es una mierda como una casa. Y la entiendo perfectamente.
Claro, pero yo creo que ahí, una vez que decidas para qué utilizas Instagram, sabes si te compensa publicar cada X tiempo o no. Quiero decir, si eres una marca y vendes y tal, pues tienes que estar pendiente de cada cuánto publicas, de a qué hora publicas, de cuándo tiene más difusión, que a mí eso me parece algo tan estresante que no... Es que no puedo con ello.
Yo para eso publico siempre a las 10, lunes, miércoles, viernes, y si me da algún día porque tengo un Reels que he hecho, lo publico, pero... Yo ya sé que son esos 3 días y me da igual que el algoritmo vaya para arriba, que vaya para abajo, para la izquierda, a la derecha. Me da igual, porque eso, llegó un momento en el que había tanto estrés que dije, esto no puede ser. No.
Exacto.
Así que, a mí eso me llega bien, que no llega, pues también.
Me puede, o sea, no... Pero bueno, a lo mejor porque lo veo desde otra... desde otro punto de vista, o porque quizá no me compensa, o no le veo la diversión. Hay gente que a lo mejor sí le ve la diversión a buscar, ay, vamos a ver cuándo se tiene más difusión, porque entonces tal cual. Es tu trabajo, si le ves la diversión, claro. Genial. Yo como no le veo la diversión, pues mira, mi diario de Navidad lo publiqué el viernes a las 11 de la mañana, que debe ser la peor hora para publicar nada. Pero hice el vídeo, lo publiqué y ala. Esto es una publi. Esto es una publi.
Tan, 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 tan.
A ver, más. El algoritmo que enseña lo que quiere y el rollo de marketing que se ha vuelto. Bueno, pues lo de siempre, ¿no?
Pues un escaparate, correcto.
Esto nos lo dice Natalia. O sea, es el marketing, claro. Y lo del algoritmo, pues eso, cuando tú ya has comentado, ¿no? Porque es verdad que antes era... ¿Cómo se dice?
Era como línea temporal, por decirlo
eso,
así.
Línea temporal. Qué bien.
De hecho, se rumorea que quieren volver a hacer lo mismo, volver a los inicios instagrameros, pero no sé.
Bueno, también la última noticia es que va a haber Instagram de pago, de suscripción.
Cierto es. Sí, hombre, de algún lado tienen que sacar, está claro.
Bueno, yo supongo que eso es una competencia... Bueno, no sé si competencia...
Patreon.
Twitch, pero no sé si realmente Twitch es la gran competencia de Instagram o es TikTok.
TikTok,
¿verdad?
Yo creo que sí. Por eso han puesto los Reels, si no, no los hubieran puesto.
Muy bien, seguimos. Gema dice, da una imagen de perfección que no es real y puede hacer que te obsesiones por conseguir lo mismo.
Instagram se ha vuelto Pinterest. Que antes cuando decías, es que en mi vida no es Pinterest, porque ponías ahí todo ordenadito, todo estupendo. Pues no, al final eso es un momento de tu vida y una parcela muy, muy chiquitita. Igual tú estás haciendo un proyecto súper perfecto porque tienes una mesa blanca y estás haciendo la foto del proyecto y al lado está el niño pegándole un bocado a la perra porque ha tirado la sopa al suelo, tienes la ropa tirada en los radiadores sin recoger. ¿Sabes? Solo vemos... ese cacho, ese momento, pero eso ha pasado siempre. Desde que Facebook existe, ha pasado siempre.
Sí, pero yo creo que antes era... O sea, yo lo que creo es que Instagram ha perdido espontaneidad. Porque antes sí que es verdad que publicabas... Si veías algo que te parecía gracioso o X, lo publicabas y no te fijabas tanto en que si la foto tenía buena luz, en que si no sé qué, en que si no sé cuántos. Y ahora es lo que tú dices, ¿no? Son fotos muy trabajadas, muy estudiadas, y eso hace que el usuario de a pie diga, Dios mío, yo eso nunca lo voy a conseguir. Bueno, pero es que a lo mejor puede que sea así. Quiero decir, es como si empiezas a jugar al tenis y te fijas en Nadal. Pues hombre, como un objetivo a largo plazo, bueno, vale, pero no es realista.
Claro.
Entonces, claro. ¿Pero eso quién lo promueve? ¿Lo promueve Instagram o lo promueve las personas qué?
Hombre, ahí lo promueven las personas que se suben al carro. No, pues si está hecho una foto súper guay en blanco, yo la tengo que hacer más blanca todavía y más perfecta. Yo ya sabes que mis fotos son una castaña y así seguirán siendo, porque prefiero invertir mi tiempo en escribir un texto bonito o en hacer otras cosas, no sé. Sé
que bueno, Instagram las fotos bonitas no me parecen mal, sobre todo cuando es una marca, cuando te están vendiendo algo, ¿no? Pero querer competir con eso es complicado, es complicado. Las necesidades que nos creamos. Querer hacer más y no tener tiempo. Que tu trabajo se valore por una foto, por tus seguidores o por los me gustan.
Zasca.
Claro. La gente tiene mucho afán de protagonismo. No me gusta el hate y el postureo. Hay varias personas que han comentado, por ejemplo, que es más un escaparate que una red social y que crea ansiedad por la cantidad de cosas nuevas que hay cada dos por tres, ¿no? Yo creo que eso ya lo hemos hablado.
Sí, eso ya hemos dicho.
La cantidad de colecciones que salen, cosas nuevas todo el rato.
Se está convirtiendo en el fast scrap.
El fast scrap. No entender la gente cuando hay los malos rollos que hay o que la gente se enfade. De momento creo que todo bueno, dice Sonia. Digo, pues qué guay.
Pues qué suerte, sigue así. No escuches nada de lo que hemos dicho hasta ahora.
Pero bueno, básicamente es las comparaciones. Por un lado está lo que es la falta de tiempo, el tiempo que te roba, el tiempo que te quita, la saturación que entra de ver tantas cosas, el que se acabe convirtiendo en un catálogo de publicidad, el postureo. Ah, y aquí hay uno que está muy bien, de nitiedades, que dice la forma en que se organiza la información. Buscar y dar con lo que buscas es misión imposible.
Ya, el tema es que no es Google. El buscador de Instagram, por mucho que intente asemejarse, ser parecido a Google, no lo va a conseguir. Porque la tecnología que tiene Google es muy complicada y lleva muchos años de ventaja a grupo Facebook ahora. Entonces es muy difícil. Por muchos hashtags que pongas, por muchas cosas, es muy, muy complicado. No sé si en un futuro se podrá buscar por fotos, se podrá buscar, no lo sé, pero de momento como buscador
No, bueno, quizá estar con el hashtag que realmente refleje. Claro, porque esa es otra. La gente normalmente, ¿qué sigue? ¿Personas o etiquetas?
Yo en mi caso, personas. Pero sí, puedes seguir hashtag. Eso lo copio de Twitter.
Bueno, pero yo creo que, por ejemplo, está bien, porque yo qué sé, yo desde Diario de Navidad, evidentemente, sigo el hashtag Diario de Navidad. Y entonces miro todas aquellas personas que han publicado algo, lo reposteo, lo tal, lo cual. Y eso hace que no tengas que seguir a todas aquellas personas que hacen.
Claro.
Eso, ¿no? Simplemente si hay un tema muy concreto que te interese, pero claro, tienes que dar con el hashtag adecuado que sea el que mayoritariamente se esté usando. Y muchas veces hay como 5 hashtags para lo mismo.
Claro.
Entonces quizá
no hay unanimidad.
Se refiere a eso, ¿no?
Puede ser.
Aparte del postureo, la comparación, dice, a veces hace que me compare y no me hace bien. Claro.
Solo nos tenemos que comparar con nosotros mismos.
Ya, bueno, claro que fácil.
Ya, fácil decirlo, hacerlo.
Claro, claro. Es muy difícil. Vender la perfección, la falsedad, o sea, ahí estaríamos un poco la envidia, ¿no? Ah, mira, sí. Silvia dice, dar lo que no me gusta es el me gusta. Tendrían que quitarlo.
Es que ya lo están quitando, por suerte.
En algunos,
yo cuando me acuerdo,
¿no?
Yo cuando me acuerdo quito lo de los me gusta en la publicación, pero yo lo puedo hacer. El problema es que hay que hacerlo en cada una de las publicaciones que subes.
Ah, ¿tú puedes quitar que le den al me gusta?
No, puedo quitar que a mí me salga que le han dado a me gusta.
Ah.
Entonces tú le puedes dar si quieres, pero a mí no me sale.
¿Tú no sabes cuántos me gustas tiene cada...?
No.
O sea, tú realmente como herramienta de marketing, digamos que no le estás sacando el provecho.
No, ya, si es que yo soy muy mala vendedora, ¿qué le vamos a hacer? Yo prefiero hacer contenido. Que es lo que me funciona. Entonces, a mí los me gusta me la traen al pairo.
Bueno, procrastinación, marujeo, haters, la crea de necesidades, el sectarismo, la diferencia de clases según seguidores.
Hostia, esa es buena, ¿eh? Uh-huh. Volvemos al medievo. Tenemos terratenientes, reyes, princesas, uh-huh, y la clase obrera.
Pues eso es más o menos. Y luego ya lo que he puesto han sido unas preguntas de sí o no. Que uh-huh, es así que...
Pues por ejemplo, léelas tú, que las tendrás ahí más frescas.
¿Crees que tu scrap sería diferente si no tuvieras Instagram?
Sí.
68% a estas horas. 68% que sí, 32% que no.
Yo desarrollo mi respuesta. Y es que, queramos o no, nos influenciamos por lo que vemos, lo que hablábamos, ¿no? Que se nos queda ahí en un lugar recóndito del cerebro y cuando te vas a poner, lo sacas y lo has visto antes, aunque conscientemente no lo estés mostrando. O sea, no, es que he visto esto, voy a hacerlo. No, uh-huh, lo haces y cuando lo acabas de hacer, igual alguien te dice, uy, pues si es que esto
me has copiado.
Sí. Entonces yo creo que sí, que mi scrap sería diferente. Es verdad que seguramente me inspiraría de cualquier otro sitio, pero en este caso, pues la respuesta en mi caso sería sí.
Uh-huh. O sea, que tú lo ves por la parte de la inspiración.
Sí, porque yo seguiría haciendo lo mismo, quiero decir. En mis trabajos o en la forma que tengo de trabajar o de hacer los proyectos o de planificarlos, no influye Instagram. Yo tengo mi calendario y es el que es para hacer los proyectos, no. Uh-huh. Igual con lo que del proyecto este, por ejemplo, de cómo conocí a vuestro padre, que estuvimos hablando, sí, es un proyecto que hay una chica en Instagram que está haciendo, me pareció muy buena idea, pues ahí ha influido porque tendré que hacer hueco en mi agenda para hacer ese proyecto.
Claro, sí. Pero yo creo que tú, la influencia a la que tú te refieres es más de estilo, ¿no? Es decir, que sí, tú ves cosas que influyen en tu estilo, no en tu, uh-huh, forma, en el sentido de cómo te organizas.
No.
Sería sino en el estilo. Uh-huh. Sí, supongo. Claro, es una pregunta que he hecho como muy abierta y... ¿Qué sería? ¿Se puede entender? Pues sí, sería diferente a lo mejor porque no usaría cosas nuevas. O, uh-huh. Pero yo creo que mayoritariamente es eso, ¿no? Que te dejas, evidentemente, de forma inconsciente te influye todo lo que ves. Y son las tendencias, pues es como la moda. Claro.
Eso es. ¿La moda qué es eso? ¿Y tú?
¿Crees que tener Instagram te lleva
a...? Tú no has contestado, chata.
¿Que si mi scrap sería diferente...? Claro. Ah, no, claro, por supuesto. Claro, claro. Supongo, bueno, no sé. Sí. Sí.
Igual no hubiéramos evolucionado tanto. O no hubiéramos evolucionado. Pues yo llevo mucho tiempo haciendo scrap, entonces he pasado por todas las fases y he notado un cambio brutal.
Entonces, bueno, igual, pero hay gente que no. Hay gente que lleva años haciendo scrap y...
Y se ha quedado ahí.
Y se ha quedado ahí. Qué bueno, que oye, ¿y si es lo que le gusta? Bueno,
perfecto. Pues en mi caso, el gusto ha cambiado.
Ya no eres vintage. Sí, ya no haces layouts con terciopelo naranja.
No, porque por suerte nadie, y espero que nadie nunca más saque eso al mercado. Nunca.
Uy, espérate, esto es como los pantalones de campana, siempre vuelven a salir. Vamos a ver, ¿crees que tener Instagram te lleva a comprar más? Bueno, una abrumadora mayoría del 77% ha dicho que sí.
Obviamente que sí. Y mira que compro poco, pero lo que compro es porque lo he visto en Instagram.
Claro.
Está clarísimo.
Pues ya sabes, para eso, bueno, tú ya estás con el 6 meses sin compras. Uh-huh. Pues para eso hay que poner ese tipo de soluciones, 6 meses sin compras o tener un límite que te gastas al mes.
No comprar hasta haber gastado, todas esas cosas.
Sí, que nos proponemos, ¿no? Eso que dijo alguien alguna vez de no me compraré ninguna colección hasta que use todas las que tengo, ¿no?
De hecho, tengo una de las chicas que está en el BU, que es el acompañamiento este, ¿no? Que hago de Project Life. El año pasado estuvo y no compró nada en todo el año, ninguna colección. Uh-huh. Y lo estuvo gastando en el Project Life y este año ha dicho que va a hacer lo mismo. Dice, tengo tanto material que no me hace falta comprar, claro, más. Entonces voy a seguir tirando de ahí hasta que se acabe. Pues muy bien, así tendríamos que hacer todas las que tenemos tanto material.
Bueno, es difícil.
Ya.
Las marcas hacen bien su trabajo.
Claro. También tienen que comer, está claro.
Seguimos.
Dale, dale.
¿Pasas más tiempo mirando que haciendo?
En mi caso, no.
En mi caso, yo he tenido temporadas que sí. Y el 77% de la gente dice que sí. Pero también hay mucha gente que desarrolla la respuesta y dice que sí, porque en los momentos en que mira Instagram no son momentos en los que estaría trabajando, porque a lo mejor los ve, yo qué sé, pues por ejemplo, imagínate que llevas a tus hijos a la piscina y estás ahí esperando, tal, pues usa Instagram. Uh-huh. O hay gente que dice, bueno, es que yo me pongo Instagram de fondo, ¿no? Mientras estoy cocinando, lo que sea, me lo pongo ahí y me sirve para eso.
Uh-huh. Pero yo la pregunta la he visto más por el tema de si consumes más o creas más contenido. Yo me he ido por ese lado.
Ah, pues yo creo que mi pregunta, la intención era si comparas el tiempo que estás en Instagram con el tiempo, uh-huh, que estás haciendo Scrap, ¿dónde inviertes más horas?
Obviamente yo trabajando, pero porque yo trabajo haciendo Scrap, entonces ahí yo no valgo.
No, tú no vales. Fuera, ala, expulsada. Y esta me parece, sobre todo por la cantidad de respuestas que ha tenido. ¿Piensas a veces que no merece la pena enseñar lo que haces? Un 70% dice que sí.
Qué fuerte. Yo ahí votaría que no. ¿Por qué? Desarrolle su respuesta. Porque igual que yo aprendo de lo que veo, puede que una persona de todas las que ven mis fotos pueda sacar algo de lo que yo he subido. Ya no sea solo de la foto, sino de alguna historia, de algún texto que haya escrito. Siempre, siempre se aprende de absolutamente todo. Incluso de las cagadas más gordas. Entonces,
estas son de las que más se aprende.
Pues correcto. Entonces, yo no he pensado nunca que no merezca la pena. Porque como a mí me gusta, digo, si a mí me gusta, a alguien más le gustará. Así de egocéntrica soy.
Bueno, a ver, es que eso es así. Es como cuando, o sea, es como cuando ves, yo qué sé, un jersey espantoso. Y dices, sí, para mí es espantoso, pero es que hay alguien que lo ha diseñado.
Gusta, claro. Y esa persona.
Y que se vende. Por lo tanto.
Claro.
Pues.
Así que todas las que dicen que sí, a publicar más para que sigamos aprendiendo todas.
Hala, ya habéis oído.
Tenéis deberes.
Si no, os regaño. ¿Qué predomina cuando estás en Instagram? ¿Te inspiras o te comparas?
Yo me inspiro. Pero es verdad que he pasado por la fase de comparación durante mucho tiempo. Hasta que hice ahí un estudio interno profundo.
Me tuve que poner
muy hierbas.
No podía ser de otra manera.
Esto. Pero sí, yo llegaba a tener ansiedad, tener ataquitos de estrés por el tema de comparar. Pero porque esto no viene de ahora, lo que hablábamos antes. Esto ya venía de antes de los blogs y de Facebook, que tú es lo que ves. Ves esa pequeña parcelita y no sabes cómo esa persona ha llegado hasta ahí. O Nadal. Tú ves a Nadal y dices tú, joder, qué tío, ¿no? Qué bien juega al tenis. Pero ¿cuánto tiempo lleva jugando? ¿Cuántas raquetas se ha comido? ¿Cuántas leches se ha metido?
Yeah.
Hay que ver la fotografía completa. Entonces yo ahora me inspiro mucho más.
Bueno, pues el 92% es como tú. Se inspira.
Muy bien, así me gusta.
Lo que pasa es que, claro, hay respuestas aquí desarrolladas que están muy bien, pero... A ver. Vamos a ver. A ver, A ver, Ana, céntrate. Bien.
Centrémonos.
Bueno, claro, es que quizá tenía que haber ido leyéndolo, pues eso, Instagram me lo pongo. ¿En cuál estaba? ¿En qué pregunta estaba?
En la de que si te comparas, ah, te inspiras.
Ah, mira, esta, sí, Aina. O Aina, no sé cómo se pronuncia, es mallorquín y no sé cómo se pronuncia. ¿De esta cuál era? De... Ah, no, lo de piensas a veces que no merece la pena. Disculpen ustedes. Dice, por ejemplo, esto también lleva su proceso de entender para qué sirve la red, ¿no? Si merece la pena que publiques o no. ¿La usas para gustar a los demás y poder llegar a convertirte en DT? ¿O usas la aplicación porque te gusta sin más? ¿No? Es lo que decíamos antes, tienes un objetivo, como los futbolistas, ¿no? Hay millones de personas a las que les gustaría serlo, pero solo unos pocos pueden dedicarse a ello profesionalmente.
Correcto.
Bueno, pues el scrap, que es un mundo mil veces más pequeño, pues igual, profesionalmente y que de verdad puedan vivir de ello, son pocos.
Cuatro gatos. Claro, luego hay gente que, por ejemplo, que utiliza Instagram simplemente para inspirarse y no sube apenas fotos.
Claro, eso es lo que pregunto al final.
Todo depende de lo que tú consideres para qué quieres esa red. A mí me pasaba con Facebook hasta que borré Facebook. Porque no lo usaba para nada, entonces.
Pues, sí, esa era la pregunta de ¿cuánto enseñas en Instagram? Todo lo que haces, ahí hay dos personas, la mayoría de lo que hago, 36, muy poco de lo que hago, 59, y no enseño, solo miro, 17. La encuesta lleva un par de horitas solo. Entonces, digamos que gana el muy poco de lo que hago, y después la mayoría.
Claro, es que si tú te paras a pensar, la gente que no trabaja de esto, que tiene su trabajo de 8 horas, viene a casa, tienes tus 8 horas para dormir. Si scrapeas y luego tienes que andar pensando, lo que habíamos dicho antes, es que mi foto tiene que quedar súper perfecta, con un fondo blanco, con un no sé qué, con una foto, con una flor aquí, con la luz maravillosa, tal. Es que vas a perder más tiempo en hacer la foto que en scrapear lo que has hecho. Entonces, yo entiendo que la gente diga, pues enseño muy poco porque no me compensa, o creemos que no nos compensa hacer una foto así, tal cual está, y subirla, como se hacía antes. Que antes ni te planteabas lo que decías, uy, qué bonito este zapato, pum, arriba. Ahora no, ahora te tienes que pensar cómo colocar la foto, el proyecto, no sé qué, no sé cuál. Entonces, entiendo que la gente enseñe muy poco precisamente por el tiempo que conlleva o creemos que conlleva hacerlo precioso y monísimo, pero que no hace falta.
Bueno, quizá para eso están más las stories, ¿no? Que las stories quizá, solo quizá, como son más efímeras, no tienen que ser perfectas, no tiene que... Es más lo inmediato. Aunque bueno, también hay gente que se curra mogollón las stories. Pues entonces, yo la verdad es que enseño cero y nada. Últimamente poco. Porque, bueno, es un poco lo que tú dices, ¿no? Sí que pues es, te entra un poco la cosilla de, jolín, ya que enseño poco, por lo menos que lo enseñe bien. Que hay gente a la que hacer eso le lleva muy poco tiempo. Tienen ahí su mesa blanca, se plantan, hacen la foto, la retocan en un pispás con esos presets maravillosos y danzando, ¿no? Pero hay gente a la que eso le lleva más tiempo y eso, y quizá no le compense. Yo no sé si ya me estoy repitiendo en todo lo que...
No, yo creo que no. Que unas preguntas se retroalimentan con otras, ¿no? Y las respuestas igual. Yo en mi caso enseño casi todo lo que hago. Hay proyectos como más personales o como lo que decía, ¿no? Como es algo que yo considero que para mí es un escaparate porque enseño lo que hago para que la gente se venga a la academia. Pues todo lo que hago, obviamente, o casi todo lo enseño porque va a formar parte, ya sea del marketing de contenidos que hago o propiamente del Netflix, del scrap. Entonces hay poquitas cosas que me guardé para mí. Por ejemplo, el diario de gratitud de noviembre lo enseñé en un Reels, pero súper rápido. Uh-huh. Los Project Lives anteriores, de hecho el Project Live yo no lo enseño.
Ya.
Hay cosas que considero demasiado personales que no las enseño. El proyecto de este año, de los 12 meses, 12 formas de documentar, yo he hecho un Reels en el que he enseñado el álbum, pero no he enseñado una a una todas las páginas. Eso lo reservo para la gente que esté dentro de la academia, que hay cosas como más personales y es verdad que, bueno, que es a un grupo más reducido. Se lo seguiré enseñando a la gente, pero no es lo mismo que airearlo a los cuatro vientos, no sé. Con el diario de Navidad igual lo he enseñado en el vídeo, pero no he ido haciendo fotos.
Hombre, claro.
A todas las páginas, no sé. Pero sí, por norma general enseño la mayoría, pero porque, claro, me dedico a esto. Entonces, ya que hago scrap, pues también hago scrap a mí y lo aprovecho.
Claro. Pues, muy bien.
Pues nada, ¿no?
No está muy pues bien. Llevamos aquí una horita casi.
Así, como que no quiere la cosa. Así en un momento. Nos ponemos.
Bueno, yo quiero dar las gracias a todas las personas que han contestado. Eso. Perdón si me he dejado alguna suelta por ahí sin contar. Y alguna suelta sin contar, por favor, qué mal hablo. Alguna sin compartir. Sin compartir. Los 50 me han sentado fatal.
No, ya de te verdad, he dicho que tienes que ahora tienes que sumar años para abajo.
Sumar años para abajo.
¿Como concepto?
¿Como concepto? No, pero de verdad que tengo menos memoria. Tengo menos memoria. Yo tenía una memoria estupenda y ahora...
Pues ahora ojalá que te la habrás dejado por algún lado.
Vale.
Seguro. Pues sí, muchas gracias a todas las que habéis contestado, porque, oye, pues también nos ayudáis a seguir creando este contenido. Como que no quiere la cosa. ¿Algo que añadir, Ana?
No, la verdad es que yo creo que hemos hablado de todo más o menos. Bueno, yo solo espero que quizá sirva para que aquellas personas a las que Instagram les crea ansiedad, pues se puedan, uno, saber que no son las únicas, porque la mayoría hemos pasado por ahí, y dos, yo creo que lo más importante es plantearte o replantearte para qué lo usas. Y una vez que tengas claro para qué lo usas, yo creo que hay mucha ansiedad que desaparece. Que no tienes que entrar en el juego, no hace falta. Y tampoco hace falta tener Instagram.
No. Una vez conoces las reglas del juego, ya sabes cómo jugar. Yo por eso lo dejaré enlazado en las notas, porque el dilema de las redes a mí me pareció sublime para pegarte un bofetón en tu cara. Y hasta aquí el episodio número 172 de Scrapbooking, el podcast. Espero que os haya resultado interesante esta charla sobre Instagram. En tifetescrapbooking.com/172 tenéis las notas de lo que hemos ido hablando. Os damos las gracias por escucharnos. Os agradeceríamos enormemente que os suscribierais. Podéis dejar una valoración de 5 estrellas y compartirlo en redes sociales. También podéis dar un me gusta y será mucho más sencillo que los apasionados del scrapbooking lo encuentren. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Adiós!